Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empezamos semana pendientes de las riadas del noroeste de España. A estas horas, probablemente ya lo sabes, esta mañana se ha encontrado en su casa el cuerpo sin vida de la actriz Verónica Forqué. Verónica tenía 66 años, su última aparición en la pantalla fue en el concurso de MasterChef, concurso que tuvo que abandonar porque no tenía fuerzas.
Hay que ser coherente y procuro serlo, y humilde, y si no puedo más, no puedo más.
Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar.
Si no se puede, no se puede. Verónica Forqué había hablado en algunas ocasiones de las depresiones que había sufrido. En teoría, no sería necesario recordarlo, pero como el estigma social sobre las personas que sufren enfermedades de la psique sigue existiendo, no está de más volver a repetirlo. Esas personas no son personas enfermas, tienen una enfermedad. No es lo mismo ser una persona enferma que tener una enfermedad. Esas personas sufren una enfermedad de la que no son responsables. Parece obvio, pues hay que repetirlo. Son personas que sufren una enfermedad de la que no son responsables. Son enfermedades las que sufren estas personas muy dolorosas. A veces son las enfermedades más dolorosas y a veces les llevan a esas personas a comportarse de un modo que no comprendemos. Estas personas, que podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, necesitan comprensión, acompañamiento, como todos, ternura y un buen tratamiento. Descanse en paz, Verónica Forqué. No es un delito tener prejuicios, todos los tenemos. Nadie tiene el alma ni el corazón como una hoja en blanco. Lo malo es cuando nos empeñamos en mantener esos prejuicios en contra de la realidad, que suele ser testaruda. Hoy que la Fiscalía Suiza ha archivado la investigación que tenía abierta por una presunta comisión cobrada por el rey emérito, comisión presuntamente pagada por Arabia Saudí, ya digo, hoy se ha cerrado la investigación por parte de la Fiscalía porque no encontraba pruebas, hoy Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, ha comparecido para decirnos que hay indicios suficientes de que Juan Carlos I es un corrupto y de que la monarquía es una fábrica de corrupción.
La monarquía es una estructura para cometer corrupción, es una estructura que implica la posibilidad de la corrupción.
Archiva la Fiscalía la investigación y sale Podemos diciendo que la monarquía es corrupta. Esta investigación se abrió porque Corina, la amante del rey emérito, le dijo a Villarejo que se había cobrado esa comisión. Hace unos días la Fiscalía Española prorrogó su investigación a la espera de la comisión rogatoria, o sea, de lo que dijese la Fiscalía Suiza, que ya ha hablado. Ha hablado el fiscal suizo Yves Bertossa, que es un hombre duro, ¿eh? Tiene un historial largo de detenciones y condena de personajes importantes. Ahora, lo lógico es que después de que la Fiscalía Suiza haya cerrado la investigación, cierre la investigación la Fiscalía Española. Una investigación que empezó hace 3 años y que incluía una posible comisión en el AVE, los pagos de un millonario mexicano y un dinero en Jersey. Y cerrada la investigación, no parece que haya motivo alguno para que el rey Juan Carlos I no vuelva a España. El cierre de esta investigación y de otros procesos no significa que el rey emérito no haya cometido actos reprobables. El fiscal suizo no encuentra pruebas de la comisión, pero da por acreditado el cobro de 100 millones de dólares y el deseo de ocultación. El rey emérito se ha beneficiado de su condición de inviolable, es decir, de no responsable a los tribunales, que tuvo hasta 2014 cuando abdicó. Esa condición de inviolable ha impedido que se le haya podido exigir responsabilidad penal por el origen de alguno de sus bienes. Tampoco se le han podido exigir responsabilidades fiscales por no haber pagado debidamente impuestos, porque esas responsabilidades fiscales habían prescrito, es decir, ya había pasado demasiado tiempo. El rey emérito en este momento no ha sido condenado y dentro de poco seguramente deje de ser investigado en España. Eso no significa que todo lo que ha hecho el rey emérito sea lícito, pero tampoco significa, ni mucho menos, que la monarquía sea necesariamente una fábrica de corrupción, como dice Podemos. Podemos tiene una presunción de culpabilidad hacia la monarquía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como tú apuntabas, conmoción, desde luego, en el mundo del cine. Como una actriz extraordinaria y una persona insustituible, una mujer dulce y buena compañera, son algunos de los calificativos que han dedicado a Verónica Forqué actores y directores que trabajaron con ella tras conocer la muerte del artista a los 66 años hoy en su casa de Madrid. Maribel Sánchez.
La última imagen que tenemos de Verónica Forqué fue en el programa de televisión de Masterchef, del que se despedía con un emocionado mensaje de voz tras sufrir varios episodios de depresión.
Soy Verónica, jefe, no tengo buenas noticias, no me encuentro bien, estoy agotada.
Hija del productor y director José María Forqué, participó en cerca de 50 películas, unas 30 series de televisión, una veintena de obras de teatro y dirigió otras tres. Con su inconfundible personalidad se convirtió en uno de los rostros de la comedia española e icono de la televisión que le llevaron a ganar 4 premios Goya, entre otros muchos reconocimientos de su extensa obra.
Y finaliza el confinamiento de los ciudadanos de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte en la isla de La Palma debido a la mejora de la calidad del aire en lo que se refiere a los niveles del dióxido de azufre por la erupción del volcán. Y contamos también que sube el número de víctimas de violencia machista, así como las denuncias en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, han bajado las órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer. Patricia Rossetti.
Sigue la tendencia al alza tras levantarse las medidas de restricción a causa de la pandemia. Un 5% más de denuncias y de víctimas entre julio y septiembre de este año. En el 73% de los casos fueron las propias víctimas las que presentaron la denuncia, mientras que la familia lo sigue haciendo en escasísimos casos, no llega al 2%. En el tercer trimestre, las víctimas presentaron menos peticiones de órdenes de protección. La mitad de ellas mantenían la relación con su maltratador y casi todas terminaron por retirar la denuncia. El número de sentencias condenatorias supone un nuevo máximo histórico, casi el 80%. En el caso de los menores, fueron juzgados 51 relacionados con la violencia sobre la mujer, con medidas para el 92%.
Y contamos también que los concesionarios acumulan 250.000 vehículos comprometidos con sus clientes. Son unos coches que no podrán ser matriculados hasta el 2022 por la falta de microchips y a los que afectará la subida del impuesto de matriculación. Marta Ruiz.
Unos clientes que a pesar de haber comprado el vehículo este año tendrán que pagar entre 800 y 1.000 euros más de media por la subida del impuesto de matriculación a partir del 1 de enero. Hasta 250.000 vehículos, como dices, es la cifra que dan desde la Federación de Asociación de Concesionarios de la Automoción, Faconauto, de esos pedidos en firme cerrados fundamentalmente en el último trimestre del año. Desde Faconauto piden una nueva moratoria del impuesto ante una situación sobrevenida, dicen, en un momento de crisis agravada por la falta de semiconductores. Hasta octubre se habían fabricado casi un 30% menos de vehículos que en el mismo periodo de 2019.
Y con la repetición del sorteo de la Champions, la polémica está servida. Luis Munilla.
Sí, ya se han sorteado de nuevo los octavos de final después de que la UEFA decidiera repetir el sorteo de esta mañana por un fallo técnico, según sus palabras. Y el resultado para los equipos españoles es el siguiente: París Saint-Germain, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United y Villarreal, Juventus. O sea que el Atlético pasa de tener al Bayern Múnich como rival a tener al United de Cristiano. El Villarreal pasa de tener al City de Guardiola a la Juventus. Y el Real Madrid cambia el asequible Benfica por el PSG de Messi, Mbappé, Neymar y Sergio Ramos. ¿Cómo ha reaccionado el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid se siente perjudicado, cree que el sorteo ha sido adulterado y que se debería haber respetado ese primer emparejamiento entre el Real Madrid y el Benfica porque el error de la UEFA fue posterior. Por lo demás, recordemos que la eliminatoria se celebrará entre febrero y marzo, primero en el Parque de los Príncipes, luego en el Estadio Santiago Bernabéu. Muchísimos alicientes, regresará Ramos al Bernabéu, veremos a ver si Pochettino sigue en el banquillo y, por supuesto, Kylian Mbappé, que suena para vestirse de blanco el próximo año.
A las 5 de la tarde hay un acto de Sergio Ramos en Madrid. Resto de emparejamientos: Salzburgo-Bayern, Sporting de Portugal-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lille e Inter de Milán-Liverpool. Y en el sorteo de la Europa League le tocó el más difícil al FC Barcelona: Barça-Nápoles. El resto: Sevilla-Dinamo de Zagreb, Zenit-Betis y Red Bull Leipzig-Real Sociedad. Recuerden que las competiciones europeas vuelven a mediados del mes de febrero.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana temperaturas diurnas en ascenso. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2, San Fernando de Henares, Torrejón y Alcalá de Henares. A3, Rivas, A4, Butarque y Pinto y A42, Getafe. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, Mercamadrid, A4, Barrio de la Fortuna, A5 y Valdemarín hacia la A6. La policía revisa las cámaras de la zona de Chamartín, donde el pasado viernes un niño de 7 años fue agredido por un hombre con un objeto punzante en el cuello cuando el pequeño salía de clase de gimnasia con sus compañeros. Creen, según ha podido saber la COPE, que ni el pequeño ni el colegio eran objetivo predeterminado. Su detención es una prioridad policial para evitar que pueda volver a intentarlo. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes, es 13 de diciembre. Bueno, pues ya está aquí en España la primera remesa de vacunas para inmunizar a los más pequeños. En total, 1.362.000 dosis para vacunar a los 3.300.000 niños de entre 5 y 11 años que hay en España. Bueno, se les va a vacunar con un tercio de la dosis que reciben los adultos y con dos dosis, con dos meses de diferencia. Es decir, desde que les van a poner la primera dosis hasta la segunda, tienen que pasar 8 semanas. Las comunidades van a empezar a poner estas vacunas pasado mañana, el miércoles, y se priorizará a los niños vulnerables. Se van a utilizar los centros de salud, vacunódromos y hospitales. Pero la gran novedad es que también se va a poner en algunas comunidades autónomas esta vacuna en los colegios y crecen las voces precisamente contra esta idea de inmunizar en los colegios, porque allí se puede llegar a señalar, claro, a aquellos niños que no se vacunen. Y aquí es donde me quiero detener en los próximos minutos, en los que no se vayan a vacunar, porque sus padres, lógicamente, son los que, por la razón que sea, no quieren que sus hijos se vacunen. Bueno, ahora mismo los niños de estas edades, que es la franja, eso también es verdad, con más contagios, hay que decir que tiene una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Son los que más contagian, por lo tanto, tanto a padres como a abuelos. A esta hora, ya sabes que siempre cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, articulista, padre también. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Tú crees que vacunar en los colegios y en horario lectivo podría realmente estigmatizar a estos niños que no se vacunen, señalarlos? ¿O lo que tiene que priorizarse es la operatividad y la rapidez para vacunar este colectivo y entonces el colegio sería el lugar adecuado?
Bueno, en realidad podrían suceder las dos cosas. ¿No? Pero claro, la verdad es que siempre tengo cierta prevención, ¿no? Porque me parece que muchas veces hemos visto cómo hemos ido moviendo el umbral de lo aceptable, digamos, de la intromisión con el COVID, ¿no? Y cosas que a lo mejor antes nos parecerían inaceptables, pues ahora ya las aceptamos porque y seguramente nos parecen razonables, ¿no? Que es lo más llamativo, es como nos lo creemos. Pero yo, por ejemplo, sí que recuerdo en el instituto haber tenido alguna vacunación ya allí.
¿Que te vacunaran de algo ya,
sí,
en el
ya,
instituto?
Que había la posibilidad, uh-huh. Una creo que era una tercera de hepatitis que nos lo pusieron en segundo bachillerato. O sea, que se ha hecho. Y entiendo que sí. Logísticamente, si parece que es lo más eficaz, ¿no? En algunos casos, pues creo que eso puede funcionar bien y quizá el estigma en ese no lo veo tan claro que vaya a ser así, ¿no? O sea, digamos, o que me parece que se puede evitar, y aquí creo que sí que pensaría en lo logístico. Y luego ya, pues como padre, digo, pues es mucho más sencillo esto también.
Hombre, sencillo desde luego es más sencillo. Si tú estás dispuesto a vacunar a tus hijos, es mucho más fácil, sí. Seguramente que lo hagan en el cole. La cuestión es, claro, esos niños no tienen la culpa. Imagínate que se me está ocurriendo a mí, que ahora lo analizamos. Hay unos niños en ese colegio que sus padres han decidido no vacunarlos. Ellos no tampoco tienen la culpa de esa decisión que por otro lado toman los padres, pero a lo mejor los compañeros del colegio, que de esto del COVID y de vacunas han oído hablar muchísimo, pues a lo mejor sí que les pueden señalar. No lo sé, ¿eh? O no.
Claro, pero entonces
lo planteo como
sí,
pregunta.
Sí, pero entonces un problema es casi como más de intolerancia, ¿no?
Uh-huh. Sí,
y entonces,
también.
Y entonces, pues ahí lo que tienes que hacer es como que no señalar a O sea, supongo que sean los otros padres. No señalará esto, ¿no? Entiendo que es complicado porque parece que en una diferencia ideológica lo entendemos más rápidamente que si es una cuestión que afecta, digamos, a la salud pública, pero entiendo que estigmatizar a alguien es malo en general y que hay que evitarlo, quizá y no pensar que eso no suceda, ¿no? Digamos que intentar uh-huh. evitar eso no, pero porque está mal señalar, porque sería como decir, bueno, es que aquí si hacen una cosa distinta les van a poder señalar, lo que está mal es señalar, ¿no?
Lógicamente. Bueno, mira, vacunar en los colegios es la opción de 4 comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja. En Valencia ya se ha pedido a los padres que aporten de forma urgente la autorización para empezar a vacunar a los niños este mismo miércoles. Se hará en horario lectivo y la idea es vacunar a todo el alumnado del centro que cursa estudios entre cuarto y sexto de educación primaria y con carácter prioritario a los niños con problemas pues de salud y que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. Habrá una sala para vacunar y otra distinta donde el niño tendrá que estar unos 15 minutos esperando para ver si hay reacción, un poco como, bueno, como los adultos cuando nos hemos vacunado, ¿no? Entiendo que se hace, como decimos y como estás apuntando tú también muy bien, Daniel, pues por cuestiones operativas. Tú como padre dices, pues para mí sería seguramente mucho más fácil que tener que coger al niño una mañana y llevarlo a otro sitio, ¿no? Para facilitar la vacunación de estos niños. Pero volvemos al tema, ¿no? Hay que priorizar eso a pesar de que los niños que no se vacunen porque sus padres no quieren, y algunos habrá, puedan ser o no señalados. Mira, pues le vamos a trasladar la pregunta a Quique Basates, pediatra, epidemiólogo e investigador en el Instituto IES Global. Quique Basat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ve esta cuestión?
Bueno, yo creo que esto ya está ocurriendo en el sentido que los adolescentes que no se han vacunado porque han escogido ellos o sus padres no vacunarlos, cuando hay un caso en su grupo burbuja en la escuela, ellos sí que se tienen que marchar a su casa y no pueden mantener las actividades lectivas presencialmente, ¿no? Entonces ya se sabe quién se ha vacunado y quién no se ha vacunado, de la misma manera que ya se sabrá se vacunen en las escuelas o se vacunen fuera de las escuelas. Cuando haya un caso en la clase, solo aquellos niños que puedan certificar que están vacunados podrán mantener su actividad presencial, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate o esa estigmatización posible ya la deberíamos ultrapasar y deberíamos normalizar el hecho de que con otras vacunas que se administran en la escuela nadie ha planteado nunca dudas y nadie ha planteado este tipo de debates, como por ejemplo con la vacuna del papiloma humano que se ha administrado en muchas escuelas españolas.
Claro, sí, decía Daniel que él recuerda incluso en sus épocas de instituto ya que le pusieron alguna vacuna en el instituto. Yo en mi época desde luego que no, pero me dices entonces, Quique, que ya se ponen algunas vacunas, como por ejemplo la del papiloma humano.
Sí. Exacto, sí, y en nuestra época, yo también soy de la época de la vacuna de la hepatitis A, se ponía también cuando eras adolescente en la escuela, ¿no? Se utilizaba la plataforma de las escuelas uh-huh. como mecanismo de distribución sencillo.
Por lo tanto,
quizá una cosa importante a destacar es que no se va a vacunar a los niños nunca si no hay una autorización paterna, eso que quede claro. Porque no es que nos vayamos a encontrar una situación en que el niño se vea obligado a aceptar ser vacunado. Los niños solo se vacunarán si sus padres han firmado un consentimiento informado, dándole permiso a la escuela a vacunarlos.
Comprendo. Es decir, que en principio, por lo que dices, Quique, eres partidario, desde luego, de que si es, como vemos, más fácil o más operativo vacunar en los colegios, que se vacunen los colegios, porque desde luego, si es porque alguien señale a alguien, como decía Daniel, el problema es señalar, el problema, estamos hablando de otra cosa, se va a saber qué niño está vacunado y qué no, además en el momento que desde luego haya un positivo en la clase o haya que desde luego mandar a los niños en cuarentena a casa, pues en ese momento desde luego se va a saber quién está vacunado y quién no está vacunado. Lo cual me lleva también un poco así. De todas formas, el hecho de vacunar en el colegio sería una manera, no sé si llamarlo, de incentivar, entre comillas, a algunos padres que tengan dudas para vacunar a sus hijos.
Podría ser. Puede ser que sea un mecanismo que simplifique las cosas a la hora de aceptar, ¿no? El hecho de no tener que desplazarte y acompañar y pedir hora y que simplemente sea parte de las actividades rutinarias de la escuela, puede ser que haga que algunos padres que a lo mejor tenían unas mínimas dudas acaben decantándose por aceptar. Y eso no me parecería mal. Lo importante es que en este contexto epidemiológico es bueno y es relevante vacunar a los niños, va a ser útil y, por lo tanto, sea cual sea la manera que utilicemos para llegar a esos niños, bienvenida sea y que alcancemos una cobertura vacunal relativamente alta lo antes posible.
¿Y qué piensas al respecto? Tú que eres pediatra y que habrás recibido 1000 consultas de los padres en la consulta en los últimos tiempos y más aún desde que se autorizó la vacuna para los niños. No sé si hay muchas dudas, ¿no? ¿Crees que habrá un porcentaje alto de niños entre 5 y 11 años sin vacunar?
Pues no lo sé. Yo pensaba que, por ejemplo, con los adolescentes sí que habría un porcentaje alto. Era la población más reacia a seguir las recomendaciones y yo me imaginaba que habría una baja cobertura en el grupo de los adolescentes y en 4 semanas teníamos al 80% de los adolescentes españoles vacunados. Aquí creo que pasará una cosa parecida. Habrá gente que tenga unas ciertas dudas, habrá otros que lo tendrán clarísimo desde el inicio, que deben vacunar a sus hijos y quizá tardemos un poquito más que esas 4 semanas, pero creo que la gente verá que es una operación segura, que no hay problemas de seguridad asociados y acabaremos alcanzando una cobertura vacunal alta, aunque tardemos un poquito más que con los adolescentes.
Porque, Quique, cuando llegan a tu consulta unos padres que tienen algunas dudas de las que hablamos, están un poco preocupados, dicen, bueno, es que el niño no, yo me he vacunado, pero el niño pues tiene 6 años, a ver si va a tener una reacción. ¿Qué les dices tú?
Bueno, que el miedo y la preocupación son legítimos, faltaría más. O sea, yo también soy padre y también me preocupa la salud de mis hijos y a veces me cuesta verlo con ojos de pediatra, ¿no? Pero que no hay ninguna vacuna ni serie de vacunas para una misma enfermedad que haya sido tan escrupulosamente evaluada como las vacunas de COVID. Llevamos 8.300 millones de dosis administradas en todo el mundo. Nunca se había dado tantas dosis de la misma vacuna o de vacunas parecidas en la historia de la humanidad para ninguna enfermedad, ¿no? Y esos padres que muchas veces utilizan el argumento de decir que no tenemos suficientes datos de seguridad, bueno, pues que tenemos muchos más que para muchas otras vacunas. Lo que no tenemos es longevidad de seguimiento de estas vacunas, ¿no? Los pacientes más longevos que hemos podido seguir son aquellos que participaron en los primeros ensayos clínicos en el 2020, a mediados del 2020, que hace un poquito más de un año que están vacunados. Pero es que para ninguna otra vacuna que se introduce nueva tenemos esa longevidad tampoco, con lo cual eso no es un argumento importante a la hora de decidir.
Y otra cuestión, esperemos, ¿no?, que el porcentaje de niños sin vacunar no sea muy elevado, pero bueno, sea el porcentaje que sea, ¿podría ocurrir que luego se restrinja el acceso de estos niños a determinados sitios, no sé si incluso a clase o a otros sitios, si los padres no los vacunan? ¿Se les podría exigir pues un certificado COVID, como se hace ya en algunas comunidades autónomas con los adultos?
Es posible que se implemente algún tipo de requisición de certificado para hacer determinadas actividades. Nunca, creo yo, para poder ir a la escuela. Yo creo que eso se va a mantener como la vacuna no es obligatoria, lógicamente, y la escolaridad sí que es obligatoria y deberíamos hacer prevalecer el derecho del niño a ser educado, aunque sus padres no quieran vacunarlo. Pero puede ser que para otro tipo de actividades sí que sea necesario.
Bueno, vamos a esperar y ver, ¿no? Será muy interesante, desde luego, ir analizando también cómo va esta campaña de vacunación infantil que empieza, como decimos, el próximo miércoles. Entiendo, Quique Bassat, por lo que dices, que desde luego, está claro, eres súper partidario de las vacunas y entiendo también que estás, bueno, pues como todos, ¿no?, expectante de a ver qué sucede, pero que en principio esperemos que nos sorprenda para bien, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que la campaña sea positiva, sí.
Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo e investigador en el Instituto IES Global. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues sí, ciertamente yo creo que, Quique, entre tú, Daniel y Quique, habéis desmontado un poco ese argumento de muchos padres que dicen que el vacunar en los colegios supone señalar, porque al final, ¿qué se va a saber igual? ¿Qué niño está vacunado y cuál no?
Claro, esa información además los niños muy rápidamente la iban a compartir, ¿no? Sí que entiendo que seguramente, igual que ahora, pues seguramente si tú tenías ciertas dudas y te has vacunado y ves que no te ha pasado nada, eso también te puede animar a vacunar a los niños. Y luego también una cierta cosa de pues seguir a los demás que lo vacunan, ¿no? Yo entiendo que si muchos en una clase lo vacunan, pues lo ves, ¿no? También acabas vacunándolo. También luego tiene efectos prácticos, ¿no? Es decir, de la misma manera que decíamos que lo vacunen en el colegio te facilita un poco las cosas, también no tener una cuarentena te las facilita, ¿no? Que ha sido uno de los problemas que he tenido muchas veces, ¿no? De repente, pues ahora tengo que tener al niño en casa, tengo que dejar de trabajar, reorganizarme el trabajo. Y eso, pues bueno, permite, es verdad que es otra ayuda, ¿no? O sea, pensando también en cuestiones que pueden ser como prácticas utilitarias que a veces también te pueden llevar a elegir algo que sabemos que es bueno y que funciona, ¿no?
Bueno, cuando hemos hablado de todas formas de esta cuestión ya con anterioridad en el programa, lo sorprendente es que los propios niños, que ya digo, los niños es que ya saben mucho de la pandemia, saben mucho de vacunas y muchos de ellos te dicen, no, es que yo me quiero vacunar ya. O sea, les oyes y te sorprende que son ellos mismos los que dicen, no, es que me quiero vacunar ya. Como diciendo, quiero claro. Poder salir, entrar, ¿no? Hacer una vida más, a ser posible, más normal. Bueno, Daniel, nos ha conmocionado a todos, sin duda, la noticia de la muerte de Verónica Forqué. Bueno, pues porque ha sido una actriz, yo creo que muy querida, que muchos la recordamos, porque ha hecho de todo. Recordábamos antes que ha tenido 4 premios Goya, es una pedazo de actriz, luego esa vis cómica que ya tenía. Todos nos quedamos con alguna parte, a lo mejor de pues alguna serie de televisión más entrañable. Y luego, pues efectivamente, su participación en la última MasterChef Celebrity, pues que también pues en redes fue muy comentado. Primero, bueno, pues porque era muy graciosa, muy divertida, también las peleas. Bueno, y luego efectivamente esa última parte en que ella abandona. Bueno, con esas palabras, ¿no?, que hemos escuchado y que ponía también Fernando diciendo, es que no puedo más, estoy cansada. Bueno, sin duda son de estas cosas pues que nos llegan. Yo sí tengo que recordar algo. Yo desde luego me acuerdo muchísimo de la serie Pepa y Pepe, que me divertía una barbaridad, ¿no?, con Tito Valverde. Estaba María Danez y Silvia Pasquel, hacían de hijas, ¿os acordáis? Sí. Y era una serie estupenda, estaba divertidísima, no sé.
Sí, que además luego hubo una, como inspirada en esos mismos actores, hubo una película que era El tiempo de la felicidad, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que era una de estas actrices que casi forman parte como del, pues eso, del paisaje emocional de muchos, casi como alguien de la familia, ¿no? Porque
es verdad,
además como es alguien tan reconocible que has visto en películas, no sé, como Bajarse al Moro, como La vida alegre, en una película que a mí me gusta mucho y que tenía un papel un poco más severo, ¿no?, que era El año de las luces, por ejemplo, de Fernando Trueba, o en películas de Almodóvar, ¿no? Ves que, pues por una parte ha tenido una gran carrera en el cine y en la televisión española y que luego ha sido alguien que estaba en nuestro salón, ¿no?
Absolutamente.
Mucho tiempo. Y que luego, dice Martin Amis, que siempre hay demasiados pocos genios cómicos, ¿no?
Y entonces, es cierto eso, sí.
Y ella lo era y es una de las razones, yo creo, por las que también te afecta, ¿no?, su pérdida, ¿no? Porque alguien que te hacía reír y que eso, que formaba un poco parte de tu vida cotidiana en cierta manera.
Sí. Desde luego que sí, una actriz fabulosa, sin duda, aunque como decía Fernando también antes, llegó un momento que es verdad que se interpretaba más a sí misma, ¿no? Pero es que verdaderamente había construido un personaje, yo creo que magnífico, ¿no?, en ese personaje cómico que él ya hacía como nadie. Pues descanse en paz, Verónica Forqué. Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar Cisneros.
A ver, ¿qué
Fernando,
me traes hoy?
Buenas tardes.
¡Hombre!
Pues venga, que estamos envolviendo ya regalos como locos todos.
¡Qué bien!
Sí.
Es una de las cosas que peor se me da en el mundo. Es que soy muy mala, muy mala, muy mala.
Yo peor que tú.
Imposible. O sea, soy un desastre. Además, siempre voy deprisa y corriendo, no sé por qué, me pilla el toro. Entonces, o me falta papel, si tengo suficiente, me sobra. Me quedan los picos, o sea, las esquinas horribles.
Hay que renunciar.
El celo lo pongo fatal.
La solución es...
No.
Es que depende.
No, me niego.
Si lo puedes compensar con algo, porque un regalo bonito necesita un buen envoltorio.
Estoy de acuerdo.
O no.
Estoy de acuerdo. Yo soy negada, pero yo estoy con Rosa.
Porque al final, si es un desastre, pues no merece la pena. No.
Mira, en internet hay tutoriales.
Aprender.
A envolver bien los regalos. Se ha hecho viral un vídeo en el que se ve cómo se envuelve un top y 2 pantalones.
Sí.
En el que conservan su forma. ¿Cómo que conservan su forma?
Pues que ves claramente que, a ver, tú envuelves un regalo para guardar un poquito...
Claro, la sorpresa.
El momento, ¿no?
Exactamente, que será, sorpresa, fíjate, es cuadrado, atención, grande, ya. Pero este no, se ve claramente que es un pantalón porque han cogido el pantalón y lo han puesto el papel encima. O sea, que se ven las 2 patas del pantalón, la forma de la camiseta.
¿Cuándo que no es difícil envolver así?
Pues yo creo que sí, yo cuando he visto las fotos he alucinado.
Para ti que nos escuchas, ¿es importante que el regalo esté bien envuelto?
Yo hay 2 cosas que ya sé que no voy a aprender en la vida, aunque yo tengo una gran capacidad de aprendizaje, que es mandarín, chino mandarín, yo creo que yo no aprenderé.
Yo
tampoco. Y envolver,
es que soy muy mala.
Hay que saber los límites de uno,
pero
hombre.
Me gusta que me regalen un regalo bien envuelto, ¿eh?
El problema es que cuando es cuadrado no pasa nada.
No.
O incluso rectangular, más
pues
o menos lo podemos controlar.
Entonces compremos una cosa rectangular.
Pero ¿y si no tiene esa
forma?
Mire usted, ¿está sonando la pelota? No, la pelota no me sirve.
¿Te da una mala impresión si el regalo está mal envuelto?
Por favor.
¿Eres de los que regala sin envolver?
Eso es.
Esto también era muy feo.
¿Has tenido que envolver algo demasiado grande o pequeño con alguna forma rara? ¿Cómo lo hiciste?
Fue un desastre. Un churro al final, las esquinas fatalmente.
¿Y luego hay sitios estupendos?
Pero que últimamente no te envuelven.
Ah, bueno, no, últimamente te dicen, ahí está el papel.
Ahí está el papel y te dan una bolsa para que lo metas.
Y llegas a la cola y hay una persona, dos, tres, cuatro, y la persona que está en el rollo, porque son unos rollos muy largos de papel, pues lleva el pobre 20 minutos dándole vueltas, claro.
Entonces, cuando llegas no hay celo.
No hay celo.
No tienes papel suficiente.
Pero la mayor parte de las tiendas no envuelven ya, sale, ni tienen papel de
y sale
regalo.
Para ir al psicólogo el tipo que está envolviendo, porque dice, la autoestima va cayendo, a medida que va dándole vueltas al regalo y poniendo, va cayendo la autoestima y al final es un drama absoluto.
Bueno, escuchemos por lo menos a un
los psicodramas en las tiendas.
Bueno, y habrá oyentes que no han envuelto un regalo en su vida, por Dios que nos lo cuenten, porque también tiene que haberlos. Pero bueno, hay gente muy experta y exigente con esto de envolver regalos.
Hola, gente. Yo soy una auténtica experta, pero hasta el punto de que cuando voy a algún sitio a que me lo envuelvan, como vea que la señorita lo está haciendo mal y sé que cuando voy a llegar a casa lo voy a romper y voy a poner yo lo mío, la quedo mirando como diciendo,
¿pero qué hace?
Déjame que te lo haga yo, que te voy a dar clases. Hasta ese punto, que mi hija en alguna ocasión me ha pegado algún puntapié porque dice, la cara que estás poniendo, mamá, es de que vas a saltar y cállate porque la gente está haciendo su trabajo. Claro. Venga, un besito.
Oye, pues para encontrarse con esta señora, terror. Tienen la dependienta de esta señora.
Pocas veces yo me he encontrado con dependientas que envuelven mal, pocas veces.
Yo es una cosa que estimo profundamente.
Sí, yo también.
Quiero decir, es como la física nuclear, o sea, un dependiente que sepa envolver como alguien que sabe explicar el valor de los neutrinos.
De los
casi nada.
Neutrinos. Es algo
que es muy
igual.
Aficionado a los neutrinos.
Fernando, eso es el secreto del universo.
Bueno, vamos a hablar, sí, de envolver regalos. Lo haces bien, mal, se te da fatal, pero te gusta que te regalen con un regalo bien bonito, bien envuelto.
Quedas con el papel, luego lo reutilizas tú y así no tienes que comprar. Eso es mucho.
Mira. Eso es una buena cuestión.
Lo importante
también
es cómo recortas, ¿sabes?
Exactamente.
No, porque si lo recortas mal, claro.
De voz al 607-150602. Mariano Rajoy está ahora mismo declarando en el Congreso por el caso Kitchen. Será uno de los temas para el análisis político en unos instantes aquí en la tarde.
Que me llevo yo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones.
Sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas, para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte, Aupa, los de Bilbao, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herreras, ¿compro alguna tontura?
Porque yo te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sino que fabrica un sustituto de la realidad que no se contenta con deformar...
Estamos
la realidad
oyendo a Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. En este momento está compareciendo Mariano Rajoy porque, la Comisión de Investigación del caso Kitchen le citó y él está respondiendo a las preguntas que le hacen los diferentes grupos parlamentarios. Recordemos que la investigación sobre el caso Kitchen, es el caso de los esfuerzos dentro del gobierno de Rajoy por hacerse con la información de la que disponía Bárcenas, por sintetizarlo rápidamente. Bueno, pues recordemos que la Audiencia Nacional, Rajoy no ha sido citado, y este es el sonido que nos llega desde el Congreso. Vamos a analizar esta y otras noticias con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Déjame, Fernando, que nos vayamos al Congreso para que nuestro compañero Juan Andrés Ruber nos cuente qué ha dado de sí esta comparecencia de Rajoy, que ha empezado a las 4 de la tarde, ¿no, Juan Andrés? Buenas tardes.
Sí, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que llevamos de tiempo en estos 39, 40 minutos de comisión ha arrancado con un tono muy bronco. Esta última sesión de la comisión de investigación, el turno inicial ha sido para el diputado socialista Felipe Sicilia. Las interrupciones entre ambos han sido constantes. Rajoy ha negado en todo momento, como ya había señalado previamente, cualquier vinculación con Villarejo. El excomisario Villarejo ni le conocía, ni le había visto, ni hablado nada sobre la trama que se está investigando, y ha defendido también, Fernando, a capa y espada a Jorge Fernández Díaz, que está investigado en esta causa.
Gracias, Juan Andrés. Esa es la última hora desde el Congreso de los Diputados. Fernando, tenemos todos mucha curiosidad porque esto tiene mucho morbo, ¿no? Expresidente del gobierno en una comisión de investigación.
Mariano, un caso de espionaje.
De un caso de espionaje que supuestamente implica al Ministerio del Interior. Hay que recordar que está investigado el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al que, como nos ha recordado Juan Andrés, acaba de defender Mariano Rajoy. ¿Qué podemos esperar de esta comparecencia, si es que podemos esperar algo?
Yo creo que de las comisiones parlamentarias que se crean por intereses políticos más que por intereses de aclarar la verdad, se puede esperar poco. Sobre todo cuando una comisión parlamentaria se crea de manera paralela a una investigación judicial.
Ajá.
Si existe una investigación judicial, ¿qué tiene el Parlamento que decir hasta que no se pronuncien los jueces?
O sea, ¿no crees que tenga sentido, ¿no?
No creo que tenga sentido, y las alusiones al tono bronco que hacía el compañero, efectivamente, lo que revela es eso. Lo que revelan es que ahí se va a hacer política, se va a intentar hacer sangre política, aprovechando la debilidad, en este caso, de Mariano Rajoy, que vale, él no está imputado, no está encausado en Kitchen, pero hay todos los indicios de que sí, que él conocía, al menos podía conocer, que se estaban haciendo ese tipo de prácticas, porque el objetivo de ese espionaje era intentar eliminar las posibles pruebas de financiación ilegal que pudieran afectar no solamente al partido, sino al propio Mariano Rajoy, ¿no?
O sea que, para enterarnos realmente de si Rajoy o no tuvo un papel, tendremos que esperar a lo que diga la Audiencia Nacional, ¿no?
Yo me fío más de lo que puedan decir la Audiencia Nacional que de las conclusiones que puedan sacar un puñado de parlamentarios cuyos intereses son meramente políticos y van a intentar hacer daño y a tergiversar la realidad. Vamos,
pues
eso.
Nada, esperaremos en su momento a lo que diga la Audiencia Nacional, que, como tú dices, será más creíble que las conclusiones, que siempre serán objeto de la confrontación política. Bueno, también es noticia hoy la decisión de la Fiscalía Suiza de archivar sus investigaciones sobre el origen de 100 millones de dólares que estaban en posesión del rey emérito. Lo que investigaba la Fiscalía en ese caso era la posible el origen en el cobro de una comisión del AVE por parte de los saudíes, que habrían pagado 100 millones. El fiscal archiva porque no encuentra indicios para, digamos, no encuentra la pistola humeante para darlo por probado, pero hace una cierta reprobación sobre lo que suponen esos 100 millones y sobre lo que el intento de ocultarlos, que el fiscal dice claramente que se ha producido. Bueno, ha habido varias reacciones políticas. Por ejemplo, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha presupuesto culpabilidad en la monarquía, no solo
monarquía
ya en el rey emérito.
Es una estructura para cometer corrupción, es una estructura que implica la posibilidad de la corrupción.
Bueno, aquí hay muchos elementos en este asunto. Lo primero es la cuestión judicial. La Fiscalía Suiza archiva, está pendiente todavía la investigación de la Fiscalía Española. No sé si te parece que una vez archivado por parte de Suiza la investigación, lo lógico es que la Fiscalía Española archive también.
Yo creo que lo lógico sería eso, porque parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía estaba pendiente de las conclusiones que sacase la Fiscalía Suiza. Si la Fiscalía Suiza ha dicho que efectivamente hubo un pago por parte del Reino de Arabia Saudí a una fundación, a la Fundación Lucum, ¿no? De la cual forma parte el rey, y que de ahí se transfirieron esos 100 millones a una cuenta en Bahamas de Corina. Ese tipo de pagos existen, y es cierto que en ese sentido el rey emérito queda de alguna forma su credibilidad en entredicho, ¿no? De qué hace un rey emérito.
O sea, no hay responsabilidad penal, pero sí hay una responsabilidad.
Una responsabilidad política de que un rey emérito no puede meterse en este tipo
de
actividades. Luego, la Fiscalía Española, citada evidentemente por la Fiscal General del Estado, lo que está intentando es alargar, mantener abierta cuanto más tiempo posible la causa contra el rey emérito, a pesar de que no hay ninguna causa judicial contra él abierta. No está imputado ni investigado concretamente por ningún delito, por mucho que digan
es una investigación todavía no judicial.
Todavía no judicial, en la cual a él no se le achacan todavía ningún delito. Con lo cual, ¿qué es lo que está haciendo la Fiscalía? De alguna forma alimentar este discurso populista que llevan sus socios de Podemos en contra de la monarquía, porque eso suponen que les da réditos políticos. Pero vamos, me parece una absoluta irresponsabilidad que por parte del gobierno y de los dos partidos que forman el gobierno, el PSOE poniéndose de perfil y Podemos diciendo que la monarquía por naturaleza es corrupta, el ser humano por naturaleza es corrupto.
Digamos, ya en cuestiones ya antropológicas casi.
La corrupción está allí donde hay instituciones que puedan ser... Y tal, lo bueno de la democracia es tener los instrumentos para depurar esas posibles responsabilidades penales y sobre todo no prejuzgar una culpabilidad hacia una persona simplemente por el cargo que ha ocupado.
No, es prejuzgar una... digamos, una culpabilidad de una institución.
De una institución por naturaleza, pero claro, sabemos que en el fondo lo que está haciendo Podemos es atacar directamente la línea de flotación de lo que es el sistema democrático instaurado en el 78. Ellos lo han repetido por activa y por pasiva y lo hacen desde la oposición y desde el gobierno.
Lo has dicho claramente, no hay una responsabilidad penal. Lo lógico es que si se cierre la investigación, sí hay un comportamiento inadecuado por los hechos que se dan probados. ¿Es el momento de que vuelva el rey emérito o no? ¿Es un marrón para el rey Felipe? ¿Es un marrón para Sánchez que vuelva el rey emérito?
Yo no creo que sea un marrón para que vuelva el rey emérito. El rey emérito no tiene ninguna causa abierta. Tenía unas irregularidades fiscales que las ha resuelto, las ha regularizado, y sí que es posible que efectivamente el comportamiento de los últimos años del rey don Juan Carlos de alguna forma perjudique a la imagen de la monarquía actual, pero yo no creo que eso sea óbice para que el rey esté exiliado, como dicen los de Podemos, en Arabia Saudí. Yo creo que el rey emérito debería volver a España, y si tiene alguna causa pendiente, pues someterse a la justicia como todos los españoles.
En el último segundo quiero que me comentes este sonido de Ayuso, que está otra vez enfadada con su partido.
No hay motivos sanitarios para estas cancelaciones. La vida puede seguir.
Está enfadada la presidenta de la Comunidad de Madrid porque el partido ha cancelado las cenas de Navidad, en donde probablemente ya fuese muy aclamada. No sé si tanto Casado como ella. Esto no se acaba nunca, ¿no?
Esto no se acaba nunca, pero vamos, evidentemente lo que está haciendo Génova es poner en cuestión una de las bazas más importantes de Ayuso, que es la gestión sanitaria. O sea, Ayuso ha demostrado que dejando cierta libertad a la hostelería, no por ello se incrementan los casos de contagio. Y lo que no tiene sentido es que el propio Partido Popular esté suspendiendo determinados
cuando
encuentros
no
lo ha hecho el Ministerio de Sanidad y cuando se están celebrando actos públicos multitudinarios como los partidos de fútbol o los conciertos. Claro.
Gracias, Fernando, por tu análisis. Pilar, la conclusión de Fernando es que de esta comisión de investigación no vamos a sacar nada en claro sobre si Rajoy tuvo que ver algo que ver o no que ver con la Kitchen, que hay que esperar a los jueces investigando, quizás sea más...
Es que las comisiones de investigación en este país
no suelen sacar nada en claro. Se responden a otros intereses.
Y lo estamos contando, ¿verdad? Seguimos, desde luego, conmocionados por la noticia de la muerte de la actriz Verónica Forqué. El cuerpo de la actriz de 66 años ha sido localizado por agentes de la Policía Nacional en su domicilio de Madrid. Y lo último que hemos podido ver de la actriz en televisión, seguro que tú lo viste, no sé si todo, pero en buena parte, fue su participación en el programa MasterChef, junto, por cierto, a nuestro compañero Juanma Castaño, ganador junto a Miki Nadal de esta edición de MasterChef. Por cierto, que Juanma, y pues no sé, he visto, por ejemplo, otros comunicados de más participantes de este MasterChef en Instagram con palabras súper cariñosas a su compañera de MasterChef. Están todos destrozados, según van poniendo también en sus redes sociales. Verónica Forqué dejaba ya entonces, en este programa, una imagen, la verdad es que un poco preocupante, ¿eh?, al abandonar por no encontrarse bien.
¿Cómo estás?
La verdad.
La verdad.
Estoy regular.
Vaya.
Necesito descansar.
Mi amor.
En la última prueba de cocinado de equipos, me agoté.
Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar.
Hija del director de cine y productor José María Forqué, Verónica tenía 4 Goyas y un premio Max de teatro. Su primer Goya fue por El año de las luces, de Fernando Trueba.
Mujer, tanto como un motín.
Motín, asonada, rebelión contra la autoridad, llámalo como quieras. Un delincuente, eso es lo que es. Me ha levantado la mano a mí.
¿Yo no?
A ver. A ver, habla tú.
Hermano, le pidió permiso a doña Tránsito para ir a orinar. Ella le dijo que no, y mi hermano se me encima. Luego ella cogió y le pegó con la barra.
A la escuela se viene comido, cagado y meado.
Anda, Morales, vete.
El año de las luces, de Fernando Trueba, fue justo la película que acaba de mencionar hace un ratito Daniel Gascón, ¿verdad? Destacando, entre otras muchas, de la actriz que la recordamos todo con esa viscómica, ¿no? Pero que justo esta película quizá es una de las más serias, por decirlo así, que hizo. Queríamos comentar lo que ha sucedido con Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que me imagino que para ti la noticia pues también ha sido un mazazo, ¿no?
Bueno, sí, realmente. Bueno, yo ya estaba un poquito, como tú has dicho, con la mosca detrás de la oreja, porque en los últimos tiempos esta mujer pues no era la misma que habíamos conocido, ¿no? Porque Verónica Forqué era...
¿Cómo era? ¿Cómo era cuando tú la... Porque tú la has conocido de siempre, además, ¿y cómo era Verónica Forqué?
Bueno, pues mira, a mí me parecía que era muy difícil separar la mujer de la actriz, y ella transmitía como una alegría, una positividad, una mujer de buen rollo, como se dice hoy, entrañable, simpática, cariñosa. Sus personajes siempre tenían ese punto que era con el que era muy fácil empatizar, y por tanto su desaparición de una forma tan tremenda, ¿no? Pues realmente te deja sobrecogido, porque cuando te dicen eso de otro actor que lleva pues eso, una trayectoria, o de un artista, un rockero que ha estado con temas de droga, tal, pues dices, bueno, esto tendría que suceder. Pero de Verónica Forqué era como de la última que te podrías imaginar, una muerte tan repentina y tan triste, ¿no?
Bueno, como decimos, hizo cerca de 30 películas, 20 obras de teatro, muchísimas series de televisión. Aquí recordábamos antes, pues claro, depende de la generación que seas, pues te quedas más con una con otra. Yo desde luego con Pepa y Pepe, que me lo pasaba fenomenal. Y luego también fue chica Almodóvar, uno de sus Goyas lo ganó también por su papel protagonista en Kika.
Eres una cerda, Amparo, mentirme a mí, a tu Kika, de este modo. Bueno, mira, bonita, no hablemos de mentiras porque tampoco tú eres muy sincera con Ramón.
No compares, con Ramón es distinto, él es un hombre, pero tú eres mi mejor amiga, a ti nunca te he mentido.
Por cierto, que desde la productora de Pedro Almodóvar también han enviado un mensaje de condolencias recordando a la actriz. Se ha ido una actriz extraordinaria, una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica. Porque de toda su filmografía, o de las series, o del teatro, ¿tú con qué te quedas, Juan?
Bueno, mira, hay tanto. Yo me quedaría como con dos cosas que me vienen a la cabeza. Una película que se llama El tiempo de la felicidad, que me parece que era de Manuel Iborra. Hice varias películas con Manuel Iborra, fue una chica Almodóvar, pero también, ya digo, en la filmografía de este director tuvo grandes papeles, sí. Y esa película era entrañable y muy bonita, y luego pasará la historia con el famoso doblaje tan discutido del Resplandor de Stanley Kubrick.
Bueno, ¿qué pasó con eso? Con el... Vamos a escuchar esto, que no recordamos muchos.
Solo quería hablar contigo.
Es verdad, ahora que lo dices, ahora que lo decís, doblaba efectivamente en el Resplandor y fue muy controvertido.
Sí, efectivamente, pero fue una decisión personal de Stanley Kubrick. Cuando le pasaron, digamos, la lista de actores de doblaje, dijo ella. Y es verdad que no le pega en principio a una película de terror esa voz tan especial que tenía. Pero los que hemos visto toda la vida esa película ya no podemos imaginarnos la película con una voz distinta de la de Verónica Forqué.
Bueno, la recordaremos, por supuesto, siempre. Y esa voz especialmente es algo que tendremos siempre, yo creo, clavado. Pues nada, desde luego, nuestro abrazo a la familia de Verónica Forqué. Juan, gracias.
A ti, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE, con 2.639.000 oyentes, consigue un nuevo récord de audiencia y es el programa líder en la mayoría de las horas de la mañana.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Vision la habíamos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad. Poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
David se ha ahorrado hasta un 40% en las ofertas de Navidad de Amazon. Y por eso ahora le llaman David el Dadivoso, porque tiene regalos para todos sus amigos. Hasta para Alex, su entrenador personal.
Vaya, mallas para hacer deporte. Hay alguien que ha sabido lo que quería.
Dalo todo con las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre. Más información en amazon.es.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
En Vision la hemos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad. Poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.